Mateo capítulo 5. Hemos visto hasta ahora el inicio del ministerio de Jesucristo. Es muy interesante darnos cuenta que el Señor se muda de Nazaret a Capernaum para empezar su ministerio. Empieza el Señor a proclamar lo mismo que estaba proclamando Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje clave del Evangelio. El Evangelio significa, la palabra Evangelio, buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el Señor no nos está pidiendo que hagamos grandes proezas. El Señor no nos está pidiendo a nosotros que tengamos cierta calidad espiritual o aún que hagamos ciertas buenas obras para llegar a Él. Nosotros no podemos llegar a Dios bajo ninguna circunstancia. Pero la buena nueva significa que Él se acercó a nosotros. Él fue el que descendió del cielo a nacer en un pesebre y a vivir toda su juventud, su niñez, en Nazaret de Galilea, que era una región despreciable para los judíos, y se identificó con la gente más humilde, de inferior clase, para que nadie pueda decir, bueno, es que yo no alcanzo, el Señor no me entiende porque yo nací en muy baja condición. De hecho, el Señor se identifica con los que no tienen con qué identificarse. Y de hecho, vamos a ver aquí un tremendo mensaje justamente acerca de esto. Vamos a leer lo que es el Sermón del Monte. Ese se le ha dado este título, por cuanto el Señor sube a un monte a empezar a hablar. Este Sermón del Monte es la quintesencia del Evangelio. En varios capítulos aquí está las palabras que el Señor dirige en este sermón. Está concentrado todo el mensaje que Dios tiene para nosotros. No son una lista de buenas obras, son instrucciones que el Señor nos da a nosotros para vivir una vida cristiana. Dice aquí que, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor, cuando escoge a su pueblo, empieza por Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, el actual Irak. Y le dijo: salte de ahí, Abraham, con tu familia, y te voy a llevar a una tierra que no conoces. No quiero que seas como los demás. No quiero que vivas en las costumbres que vives ahí, porque era un pueblo idólatra. El Señor, no había nadie que lo estaba buscando. El Señor tiene que empezar a buscar al hombre y escoge a Abraham para escoger un pueblo. Y le dice: salte de allí. El Señor no podía trabajar con Abraham allí en Ur de los Caldeos. Había demasiada contaminación moral, espiritual, intelectual, social, etcétera. Lo tuvo que sacar. Y Abraham, de ahí en adelante hasta su muerte, vivió en tiendas de campaña. De hecho, empezaron a vivir en tiendas de campaña hasta el momento que su nieto Jacob, en su vejez, entraron ya a Egipto por mano de José. Pero qué especial, porque el Señor empieza a hacer estas promesas de que Él los va a separar. La palabra santificar significa apartado para Dios. El Señor los va a santificar, los va a tomar y los va a sacar de allí para que sean un pueblo especial, un pueblo escogido para Dios. A nosotros el Señor nos ha llamado a eso mismo también. Pero fíjense cómo el Señor actúa. Primero saca a Abraham de Ur de los Caldeos y luego el nieto, o sea, Jacob, le cambia el nombre de Jacob a Israel y él con su familia, 70 personas, entran a Egipto por mano de José, el hijo de Jacob. Y se establecen en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era lo más exquisito de Egipto, donde estaba el río Nilo. Y les dijo incluso José, díganle a Faraón que ustedes son pastores. Sí, eran pastores, no los estaban engañando. Díganle que son pastores para que los pongan en el río, en la tierra de Gosén, y así van a tener lo mejor de la tierra. El Señor utilizó a Egipto como ese vientre materno que dio luz a la nación de Israel, y 400 años más tarde, por mano de Moisés, estaban saliendo de 3 a 4 millones de personas hacia la tierra prometida. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, les estaba dando en la ley, quiero que ustedes, cuando anden caminando, los estoy sacando de Egipto porque no quiero que anden como ellos andan. No quiero que ustedes practiquen lo que ellos practican. Yo los voy a separar, los voy a santificar nuevamente, los voy a instruir para que anden en mis caminos y en mis estatutos. Y si ustedes hacen esto, yo los voy a proteger y los voy a bendecir abundantemente. El Señor pues saca al pueblo de ahí de Egipto, y cuando empiezan a caminar por el desierto, fíjense qué especial, el Señor los trajo por el desierto caminando 40 años. Pero no tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. Pero llegaron a la tierra prometida y no quisieron entrar, no quisieron tomarla. Moisés envió 2 espías, y de los 12 espías que envió, solamente 2 querían entrar. Los otros 10 dijeron, no, están, ahí hay gigantes en ese lugar, la gente de ahí es muy grande y muy fuerte. Y tuvieron temor y atemorizaron a todo al pueblo de Israel, de manera que todo el pueblo querían apedrear a estos 2 espías que sí querían entrar, ¿verdad? Josué y Caleb. El Señor se enoja con Israel y los trae 40 años allí en el desierto. Pero también nos dice, como leímos en el estudio pasado, en Deuteronomio 8, que el Señor les dije, yo los traje aquí por el desierto para probar los corazones de ustedes, para ver si van a andar en mis estatutos o no. Mientras andaban en el desierto, el Señor les dijo, tengan cuidado de no contaminarse por los lugares a donde van, porque las naciones que ustedes van a enfrentar son naciones que han pecado contra mí y yo ya las he desechado. Se van a morir. Van a quedar exterminadas. Ustedes van a hacer guerra con ellos y los van a exterminar porque ya delante de mí yo los he desechado porque han pecado contra mí. No hagan ustedes como ellos hacen. No copien las costumbres de ellos. No hagan como los demás. Ya estaba el mandamiento para Abraham, que se saliera de Ur de los Caldeos para que no hiciera como los demás, para Israel, que saliera de Egipto para que no hiciese como los demás, y ahora van rumbo a la tierra prometida, cuidándose, supuestamente. Cuando entran a la tierra prometida, nuevamente el Señor les dice, toda esta gente que está aquí en este lugar, esta tierra que ahora sí es de ustedes, también son pueblos que han pecado contra mí y ya están desechados. Así que ustedes van a llegar a tomar posesión de esta tierra porque estos pueblos van a quedar aniquilados. No hagan como ellos hacen, porque yo los estoy instruyendo a ustedes, no hagan como los demás. Cuando llega Israel y se establece allí, en la tierra prometida, le piden a Samuel, que fue el último de los jueces, un profeta, le dice, queremos un rey. Samuel les dice, pero no hagan esto, si Dios es su rey. Dios los está gobernando a ustedes, Dios los está protegiendo. No, queremos un rey que salga con nosotros a luchar a las guerras como los demás. Samuel le dice, no hagan eso, no pequen así. Dijeron, queremos ser como los demás. Samuel va y le dice al Señor lo que están pidiendo y el Señor le dice, no te preocupes Samuel que no están pecando contra ti, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Les voy a dar lo que me piden. Y les puso un rey. Y de allí Israel vino hacia abajo. Hacia abajo. Ahora, el Señor aquí nos va a dar unos estatutos tan ajenos a nuestra mente que es para que nos instruyamos y no seamos como los demás. La mente carnal no puede entender lo que está aquí. Porque lo que vamos a leer son virtudes, son cosas que Dios les llama buenas, son cosas buenas, pero nuestra mente está tan torcida por nuestra carnalidad, por la maldad, por el pecado, que no entendemos las cosas de Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios que necesitamos nosotros discernir o entender las cosas de Dios espiritualmente. utilizando nuestra mente espiritual. Existe una mente espiritual y una mente carnal. La mente carnal piensa en las cosas de egoísmo. La mente espiritual trabaja bajo los principios de Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí el Señor. Dice que viene a este monte, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, estos dos versículos nos está hablando de una solemnidad que hay en el evento. No es que Jesucristo anda ahí con sus amigos, ¿verdad? Y de repente llegan a un cerro y se sienten en una piedra y les empieza a decir cosas así, a ver qué les parece. El hecho de que el maestro se subiera a un monte, que es un monte muy leve, y se sentara, era el rabino, el maestro, en cátedra. En ese momento todo el mundo se callaba. Él no tenía un micrófono como el que yo tengo aquí. Pero en el momento que el maestro se sentaba, y ese era cualquier maestro, la gente callaba, porque iba a hablar. Estos versículos tienen una cierta solemnidad porque dice, en este momento abrió su boca para decirles algo importante. Aunque vimos que el mensaje del Señor era arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado, aquí es el primer mensaje, el primer sermón que encontramos registrado nosotros de Jesucristo. Y las primeras palabras que salen de su boca es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados a veces es difícil entenderla para nosotros porque como la aprendimos en el catecismo, a veces no le damos la intención que tiene. La palabra en griego es makario. Por ahí si hay algún makario vas a ver cuál es el significado de su nombre. Makario significa qué dichoso, qué feliz, qué bendecido de parte de Dios. Qué exageradamente dichoso. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no nos está hablando de cualquier pobreza. Yo una vez hice un artículo en un periódico acerca de esta bienaventuranza aquí, ¿verdad? De los pobres en espíritu. Y me escribió una persona, me mandó un email diciendo, bueno, ustedes los evangélicos siempre están citando a Mateo, pero en Lucas dice solamente, bienaventurados los pobres a secas. Dice, y esos son los que van a ser, de ellos es el reino de los cielos, no de los pobres en espíritu, sino de los pobres. Hay gente que es pobre, pero también muy malvada, ¿verdad? O sea, la pobreza no califica para que la persona entre en el reino de los cielos. Eso es absurdo. Aquí nos explica qué pobreza es. Pobreza de espíritu. Ahora, hay varias palabras que se pudo haber utilizado aquí. Hay una palabra que significa una pobreza, en donde la persona es pobre, ¿verdad? Exageradamente pobre, y alguien dice, mira, fulano, esta persona es de muy bajos recursos, es muy pobre. Y lo vemos, y sí, vive en una casita de cartón o de lámina, ¿verdad? Y tiene, no sé, casi no tiene nada. Pero hay otra palabra que es más fuerte, que dice esta persona es tan pobre que solamente tiene la suficiente ropa para no andar desnudo, la que trae puesta, y suficiente comida para no morirse de hambre. Es tan pobre que solamente puede generar lo que necesita para subsistir. Pero hay otra palabra que es la pobreza tal que la persona no es capaz de generar para sí mismo lo que necesita para vivir, y se ve obligado a levantar la mano y pedir ayuda y decir una limosna, por favor. La palabra que está usando aquí es la palabra mendigo. Dichosos los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere aquí el Señor? El mendigo en espíritu es la persona que no sabe, no tiene los recursos, no sabe ni cómo obtener lo que necesita para acercarse a Dios. No tiene, no sabe. Llega delante de Dios y se da cuenta que no puede, o sea, no califica de ninguna manera. Hay gente que cree que Dios nos va a llamar a nosotros y nos podemos acercar una vez que ya hemos limpiado nuestras vidas y hemos hecho varias buenas obras y allí somos capaces de seguir al Señor. Algunos lo confunden con el chapulín colorado que dice, síganme los buenos. Pero el Señor no dice síganme los buenos, sino síganme los malos. Más adelante nos va a decir, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Un pobre en espíritu es aquella persona que se da cuenta que no hay manera, de parte de Él, que no hay obra que Él pueda hacer, que no de ninguna manera sabe ni puede generar ninguna característica o ninguna situación, ninguna obra, nada, para poder calificar para acercarse a Dios. Se da cuenta de quién es Él y de quién es Dios. Esto es muy importante porque a veces hay personas que sí creen que lo pueden lograr. El Señor nos habla de que en el templo, más adelante, nos va a decir, que había un fariseo, un religioso de la época, judío, y un publicano, ya vimos que es un publicano, Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, aborrecido por la gente. Por un lado, el religioso era una persona que vivía para cumplir la religión, la ley, y se mostraba santo, entre comillas, delante de toda la gente. Se mostraba perfecto, se mostraba muy piadoso, con una cara larga, así, con la mano así, con, no sé, especial, ¿verdad? Todo caminaba de alguna manera especial. Tenían esta forma de ser, para mostrarse religiosos. El publicano, por el otro lado, era considerado un traidor a la nación. Un sucio, una persona vil, que se vendió por dinero para traicionar a su pueblo. Dice el Señor, en el templo estaba un fariseo y un publicano orando. Y el fariseo de pie estaba orando diciendo, Señor, te doy gracias, porque yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas a tiempo y a su punto y como debe ser, y tengo muchas buenas obras y hago muchas oraciones y hago mucha ayuda y siempre te estoy sirviendo. Y no soy como los demás pecadores, ni siquiera como ese publicano mugroso que está ahí en la esquina. Y el publicano no se atrevía a levantar la cara de vergüenza delante de Dios y se daba golpes en el pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy un pecador. Dice el Señor, aquel salió justificado, el otro no. El publicano era un mendigo en espíritu, que se daba cuenta que no tenía lo que necesitaba para acercarse a Dios. Y ese, mis queridos hermanos en la fe, eso es el primer paso que nosotros necesitamos para llegar al Señor. Lo que vamos a estar aquí viendo son características de un verdadero cristiano. Las características de un verdadero cristiano tiene que ser pobre en espíritu. Ese es el primer paso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí no se refiere a un llanto porque se me murió mi pariente, o un llanto porque choqué mi auto, o un llanto porque perdí un negocio, o un llanto porque estoy muy contento, obviamente no. No es un llanto por cualquier causa. Nerón incendió Roma y después lloró porque se estaba incendiando, ¿verdad? Y hasta guardó las lágrimas en una botellita. No es un llanto cualquiera. Este llanto es producto de lo que acabamos de ver al principio. Cuando yo soy pobre en espíritu, que quiere decir que me doy cuenta quién soy yo. Me doy cuenta de mi incapacidad. Me doy cuenta de mi pobreza espiritual. Me faltan los recursos para llegar delante de Dios y no tengo cómo llegar delante de Dios. Y tengo que bajar la cabeza y estirar la mano y decir, Señor, ayúdame, no merezco estar delante de ti. Pero en ese momento lloro, ¿por qué? Porque también me doy cuenta de lo que yo sí soy. Primero me di cuenta de lo que no tengo, pero ahora me doy cuenta de lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo maldad, tengo pecado, tengo rebelión. Dice el Señor, cuando recortó la vida de los seres humanos, vivían antes más de 900 años en promedio, y dijo, notado que el pensamiento de los hombres es de continuo solamente el mal. Y no voy a estar peleándome con ellos constantemente por tanto tiempo. Por cuanto viven tanto tiempo, se corrompen demasiado. Así que les voy a cortar los días y no van a vivir más de 120 años. Para que no se corrompan tanto. Porque de continuo están pensando en el mal. Solamente. Cuando me doy cuenta de quién soy yo, empiezo a llorar delante del Señor, porque veo mi condición de pecado. Dice la Escritura en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no las quisieron traer a la luz para que sus obras no fueran reprendidas.
Hacen sus obras en tinieblas, en oculto. No quieren que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo para que no se reprendan. Pero cuando yo vengo a la luz y manifiesto mi vida delante de Dios, la luz se enciende y se ve todo ese cáncer, toda esa podredumbre de mi vida. Y lloro por mi condición. Pero fíjense lo especial. ¡Qué dichosos los que lloran! ¡Qué paradoja, verdad! ¡Qué contradicción parece! ¿Cómo dichosos los que lloran? ¡Qué felices los que lloran! Sí, porque van a recibir consolación. Uno de los títulos del Señor es el consolador de nuestras almas. Uno de los títulos del Espíritu Santo es el consolador de nuestras almas. Y saben, cuando el Señor nos consuela, somos verdaderamente consolados. No necesitamos mayor consolación que esa. Porque es una consolación que sana. Dice el Señor en Isaías, vengan y entremos a cuentas. Vamos a abrir los libros. Yo no tengo el libro, Él lo tiene. Yo no sé cuánto le debo a Dios. Yo no sé en qué le he ofendido. Yo no me acuerdo. Él sí sabe. Dice, abramos y entremos a cuentas. Ay, Dios mío, y que en ese momento, dice, y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, el Señor no dice, yo te los voy a cobrar. O yo te voy a pegar o te voy a castigar. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. El Señor en ese momento me consuela. ¡Qué dichosos los que se dan cuenta de su condición! Que no pueden llegar a Dios porque ya de ellos es el reino de los cielos. Pero también qué dichosos los que están llorando por su condición. ¿Por qué? Porque el Señor mismo los va a tomar y los va a consolar. Dice la palabra de Dios que en la nueva Jerusalén no va a haber más llanto ni va a haber más dolor. No obstante, dice que Él enjugará cada lágrima de nosotros. O sea, en el momento en que pueda haber un poco de llanto, que pueda surgir, el Señor va a estar ahí para decirme qué sucede. ¡Qué tremenda cosa! Ni siquiera nos imaginamos la belleza de lo que va a ser estar con el Señor. Pero el Señor no quiere que nos esperemos hasta estar allá, sino aquí mismo nos puede consolar ahora el Señor. Bienaventurados también los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí la palabra mansedumbre significa varias cosas. Significa, primero, lo contrario a la prepotencia. Significa que yo reconozco a los demás como superiores a mí mismo, como me dice la palabra de Dios que lo tengo que hacer. ¿Y esto cómo sucede? Sucede cuando yo me doy cuenta quién soy. Primero me di cuenta de mi incapacidad para llegar delante de Dios y luego me doy cuenta de mi pobreza espiritual y de mi condición pecaminosa y lloro delante de Dios. Pero no solamente lo reconozco delante de Dios, sino que también llego al punto de reconocerlo delante de los hombres. Es muy fácil que yo llegue, yo puedo decirle al Señor, Señor, perdóname porque soy una cucaracha, soy una rata, soy un piojo. No crean que oro así, pero una vez oí a alguien que estaba diciendo eso. Yo puedo decir, Señor, perdóname porque soy un hipócrita. Pero de ahí a que alguien me diga, oye, Alejandro, ¿eres un hipócrita? Ay, espérame, yo se lo estoy diciendo al Señor. Pero si tú me lo dices a mí, lo recibo como un insulto, ¿verdad? Como que de alguna manera queremos presentarnos delante de la gente con otra imagen. Pero yo delante de Dios puedo reconocer mi situación. Bueno, el manso, el que es verdaderamente manso, es la persona que ha sido capaz de reconocer su condición delante de los demás de manera que no le pone el dedo a nadie, no juzga a nadie, porque dice, yo no soy mejor que aquel. No importa lo que haya hecho, yo no soy mejor que aquel, porque yo sé quién soy delante de Dios. Jesucristo, siendo el Señor, el Rey de Reyes, teniendo todo el derecho, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos ha dado un ejemplo. El Señor mismo no nos criticó, no nos juzgó, no nos condenó. Al contrario, nos recibió. Y nosotros debemos ser lo mismo. O sea, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es una característica de Jesucristo y tenemos que saberlo imitar también. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí nos está hablando de una justicia tanto legal como moral y social. Los que tienen hambre y sed de justicia legal significa que en mi condición delante de Dios estoy mal. Dice la Biblia que todos por el pecado más pequeño están destituidos de la gloria de Dios. Por la mentirita más blanca que yo haya dicho, la primera vez cuando era un niñito, en ese momento se me cerró la puerta, ¡prum! Y se acabó. Y ya no hay manera de que yo pueda entrar. Algunos dicen, bueno, es que en el reino de los cielos va a haber una balanza donde pongo mis buenas obras de un lado y las malas obras del otro lado. La Biblia no dice eso. Eso no es cierto. No existe la tal balanza. ¿Saben cómo es nuestra condición delante de Dios? Es parecido a lo siguiente, a ver si el ejemplo funciona. Es como si yo voy al banco y pido, Señor, ¿me puede usted prestar $500,000? Y si los convenzo, me lo presten. Y luego, ¿me puede prestar otro $500,000? Me lo prestan, ya les debo $1,000,000. Y luego le digo al gerente, ¿sabe qué, señor? Después de unos meses, siento mucho haberle pedido ese dinero. Yo le prometo a usted que no le vuelvo a pedir ni un peso. Muchas gracias. Me va a decir, no, pero usted me dio $1,000,000. ¿Me entienden? O sea, yo por el pecado más pequeño que cometí, la paga del pecado es muerte. Tengo una deuda pendiente que se paga con muerte y con muerte eterna. Es impagable, es semejante a esos 10,000 talentos que nos habla Mateo en el capítulo 18. Es una deuda impagable. Pero Cristo, tomando mi culpa, subió a la cruz y tomó mi situación. El Señor no invalidó la justicia. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? La justicia no es que nos perdone nada más. La justicia ha sido aplicada y ha sido aplicada legalmente. Se dice que un juez en Arizona estaba juzgando a una joven por un delito de tránsito y le puso la multa más alta que le permitía la ley por esa infracción de tránsito y dictó la sentencia. ¡Pah! Y una vez que hubo dictado la sentencia, sacó su chequera el juez y escribió él mismo el cheque, porque la joven que estaba él juzgando era su hija. Él no quebrantó la ley, pero él pagó la multa. Y eso mismo ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha juzgado, y ha dicho culpable de muerte, pero el que va a la muerte soy yo. Y el Señor tomó nuestro lugar ahí. El que tiene hambre y sed de justicia, la justicia legal, por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos acreedores a esa justicia. Cristo murió por todo mundo. Pero no a todo mundo se le aplica esa justicia porque no todo mundo ha creído en Jesucristo. Solamente la persona que le recibe como Salvador es al que se le imputa esa justicia. Esa es la justicia legal. La justicia moral es la justicia en donde yo necesito vivir una vida santa. Necesito vivir una vida justa. Nuestro Señor Jesucristo más adelante lo va a decir aquí. No pienses en qué vas a comer o qué vas a vestir. Dios te va a suplir. Tú busca el reino de Dios y su justicia. Y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Cómo puedo yo lograr vivir una vida justa cuando yo soy un pecador? Bueno, el Señor dice que para el hombre natural es imposible. Pero como el Señor mora en mí, como el Señor me ha llenado de su Espíritu Santo, Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, nos dice que a través de Dios morando en nosotros por su Espíritu Santo, somos capaces de lo que no éramos capaces de hacer antes. ¿Qué cosa? Vivir una vida justa. El que tiene hambre y sed de justicia, no se preocupe, porque va a ser saciado. Hay otra justicia, la justicia social. Bueno, la justicia social no la podemos obtener completamente aquí, mientras estemos en este mundo pecador. Hasta el momento en donde el Señor tome control del reinado y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, como dice la palabra, cuando tome posesión de la redención. Este mundo, como vimos anteriormente en el estudio de las tentaciones, este mundo fue entregado por el Señor a Adán y le dijo, Adán, toma el mundo, enseñoréate de las aves de los cielos, enseñoréate de los peces del mar, enseñoréate de las bestias del campo y de las plantas, de todo. Tú eres el Señor ahora. Adán le entregó ese título de propiedad a Satanás cuando pecó y obedeció a Satanás y desobedeció la voz de Dios. De manera que la Biblia, la Escritura le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Cuando Satanás le dijo al Señor, todo esto es mío y se lo doy al que yo quiero, el Señor no le dijo, eres mentiroso. No, sí, es así. Pero el Señor vino a pagar el precio por la redención, por el rescate del mundo. Pero todavía no sucede el momento en donde el Señor está tomando control. Todavía vivimos en un mundo que va en contra del Señor. Esa justicia social la vamos a tener en la resurrección. ¿Ok? Entonces, la justicia legal se ha cumplido a través de Jesucristo en la cruz. La justicia moral se cumple con la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida y nosotros sometiéndole nuestra vida al Señor, y la justicia social la vamos a ver cumplida en el futuro, en la resurrección.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es pasar por alto el agravio, pasar por alto la ofensa. Alguien puede decir, pero es que yo tengo derecho. Es que este tipo me ofendió. Es que me las debe. Es justo que yo vaya y le diga dos, tres cosas. O le cobre. O lo castigue. La misericordia es pasar por alto el agravio. Alguien puede decir, pero entonces me van a ver la cara de tonto. Pues entonces la misericordia es que nos vean la cara de tonto. Ahora no me entiendan mal esto que estoy diciendo. Dios es así con nosotros. Dios es así con nosotros. Dios pasa por alto el agravio.
¿Cómo sucede esto? Sucede porque yo ya me di cuenta de que mi Señor me ha recibido cuando yo no tengo nada para llegar delante de Dios, porque soy pobre en espíritu. Cuando he llorado por mi condición delante de Dios porque no tengo, o sea, porque no, lo único que tengo es maldad y pecado en mi vida. Y el Señor me consuela. Pero no solamente reconozco mi maldad y mi pecado delante de Dios, sino reconozco también delante de los demás y no juzgo porque yo ya me doy cuenta de quién soy. Y en ese momento también me doy cuenta del perdón tan grande y la misericordia tan grande que Dios ha tenido conmigo y también soy misericordioso. En Mateo capítulo 18 el Señor nos narra una historia, se las voy a platicar. Dice que había un rey que tenía un sirviente que le debía a él 10,000 talentos. Alguien calculó que 10,000 talentos son 16 millones de dólares. No se los podía pagar. Un sirviente al rey no le podía pagar 16 millones de dólares. Entonces el rey le dijo, te voy a meter a la cárcel a ti y a toda tu familia hasta que me pagues. Y el sirviente este se postró delante de sus pies y le dijo, por favor, ten misericordia de mí, tenme paciencia y yo te lo voy a pagar todo. Y el rey, viéndolo ahí a sus pies, llorando, fue movido a compasión y le dijo, ¿sabes qué? Olvídalo, no me debes nada. Fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero este sirviente, saliendo del palacio, se encontró con un compañero que a él le debía 3,000 dólares. Y lo tomó del cuello y le dijo, ¡págame! Y el compañero le dijo, tenme paciencia y te lo voy a pagar todo. Y le dijo, no te tengo paciencia. Y lo metió a la cárcel. Cuando escucharon los demás sirvientes lo que había pasado, le dijeron al rey, el rey mandó llamar a este fulano. Y le dijo, oye, tú sí que eres malvado, Yo te perdoné una deuda que tú no me podías pagar jamás porque me rogaste. ¿No debiste hacer tú lo mismo con tu compañero? Ahora, por cuanto tú no lo hiciste con tu compañero, me debes los 16 millones de dólares. Y lo metió a la cárcel. Y concluye el Señor diciendo, así hará vuestro Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón a los hombres, a los demás, sus ofensas. Pero, ¡qué dichosos los misericordiosos! Porque ellos alcanzarán misericordia. Dios nos ha perdonado tanto a nosotros que estamos en deuda con el Señor. Totalmente en deuda con el Señor. Pero ¿saben qué? Una cosa interesante. Al Señor nadie le está perdonando nada para que Él perdone. Al Señor nadie le está torciendo el brazo para que nos perdone. ¿Saben por qué el Señor nos perdona? Porque le gusta perdonar. ¿Saben por qué tiene misericordia? Porque le gusta pasar por alto la ofensa. Esa es una virtud. Como dije, nuestra mente carnal se opone a esas cosas. Porque estamos acostumbrados a que aquí nos dicen, no, no te dejes. Reclama tus derechos. Y para que no te vayan a ver la cara de tonto y al final le sepa, mira, ahí viene fulano, no te metas con él. Hay que andar siempre derecho. ¿Verdad? Pero no es así. El Señor tiene misericordia de nosotros y nos exige a nosotros tener misericordia. Aquí, nuevamente, estas son instrucciones que el Señor nos está dando para que nosotros sepamos cómo vivir nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, dice, ustedes ya han sido libertados del pecado. Ahora vivan de acuerdo a la altura. Ya no anden en el pecado, ya no tienen que andar ahí. Antes andaban en el pecado porque no tenían opción. Eran esclavos del pecado, no podían salir de ahí. Pero ahora ya han sido libertados por el poder del Espíritu Santo. No se sometan nuevamente a una esclavitud a la cual ya no pertenecen. Necesitamos la instrucción de parte de Dios. Y aquí el Señor nos está instruyendo. Ustedes ya han sido perdonados. Han tenido misericordia de parte de Dios. Ustedes tienen que tener misericordia, porque si no la tienen, el Señor no va a tener misericordia de ustedes. ¡Qué tremenda cosa! El Señor espera que nosotros llevemos, representemos con el carácter de Dios lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Así que, dichosos los que tienen misericordia, porque ellos también van a alcanzar misericordia. Bienaventurados o dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, aquí se están refiriendo a una persona que no tiene doblez, que es lo que se ve enfrente, que no trae máscara puesta. Dice el Salmo 24, ¿quién entrará en el lugar de tu santidad, Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Que su boca no habla engaño, que en él no hay doblez, no hay hipocresía. Esto no quiere decir que soy perfecto, o sea que todo me sale perfectamente bien, pero que soy una persona de frente como soy. Soy honesto, soy sencillo, porque a la vez me doy cuenta de mi pobreza espiritual. Entendamos que estas son todas características de un solo individuo. No es que por este lado están los pobres en espíritu y por acá están los mansos, por acá los que lloran, los misericordiosos, ¿ah? Todos ustedes son bienaventurados. No, es una sola persona que tiene todas estas características. Y dentro de todas estas características, por cuanto yo me doy cuenta de que no tengo lo que necesito para llegar delante de Dios, porque yo me doy cuenta de mi condición pecaminosa delante de Dios y lloro por eso, y también me doy cuenta de mi condición pecaminosa delante de los demás, y guardo una mansedumbre en donde los considero a los demás superiores a mí mismo, y también tengo misericordia, estoy también limpio de corazón. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El ser pacificador es una virtud divina. Es una virtud divina. Porque fíjense, aquí no nos está llamando a una paz barata. Se han firmado muchos contratos de paz o decretos de paz entre naciones que no sirven para nada porque no se ve el problema. El problema no sale a la luz. Y por cuanto no sale el problema a la luz, no hay sanidad del conflicto. Miren, cuando dos personas tienen un conflicto, si nada más dicen, bueno, ya, no hay problema, olvidemos el asunto permanece, el conflicto permanece. Pero para que exista una verdadera limpieza y una verdadera paz, tiene que sacarse a la luz la ofensa. Cristo dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y habla con él. Y si se arrepintiere, te ganaste a tu hermano. Fíjense, está hablando de que mi hermano es el culpable. Él tiene algo contra mí, pero él es el que tiene la culpa. Ve tú y habla con él. Yo podría decir, bueno, si él tiene la culpa, que se arregle él con Dios. No, ve tú y arregle esa situación. Es más, dice, si tú me traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí a un lado. Mira, en este momento no me interesa tu ofrenda. Ve y arregla tu problema. Y una vez que tengas paz con la gente, que tengas paz con todo mundo, ahí recibo tu ofrenda. Si tu enemigo te quiere poner a pleito, lo vamos a ver más adelante, no pelees, guarda la paz. Si te pegan una mejilla para ponerte a pleito, no, vuélvele la otra. O sea, si te quiere quitar algo, dáselo nada más. Ahí está. No te pelees, guarda la paz. Eso no lo entendemos nosotros. Nuestra mente carnal dice, pero ¿cómo? Pero es una paz verdadera. Bienaventurados, dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué van a ser llamados hijos de Dios? Porque esta es una característica divina. Dios vino a hacer la paz por nosotros. Dice la Biblia que nosotros, siendo enemigos de Dios, Cristo, mientras éramos enemigos, vino a morir en la cruz por nosotros. No murió por nosotros ya cuando nos arrepentimos y le dijimos, perdónanos, Señor, ¿quién va a morir por nosotros? Bueno, yo muero. No. Murió por nosotros cuando nosotros no lo conocíamos, cuando nosotros lo estábamos gritando, crucifícale. Él fue el que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense ustedes. Estaba intercediendo por aquellas personas que le estaban quitando la vida en ese momento, preocupado por la salvación de esos individuos. Bienaventurados, dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hay personas que, lo que está en el versículo 10 y el versículo 11, que son dos bienaventuranzas aquí, las ponen en una sola, porque hablan de padecimiento. Pero yo quiero hacer la distinción, porque aquí la Escritura hace una distinción. El 10 dice, bienaventurados o dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la otra dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el versículo 10 nos dice que son dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia? ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a padecer haciendo el bien. No que padezcamos porque somos pecadores o porque somos malhechores. Miren, aquí en primera de Pedro, yo les voy a leer, en el capítulo 3, empezando con el versículo 18, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjense lo que dice aquí. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis ni por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Padeciendo por causa de la justicia, haciendo el bien. Alguien dice, pero ¿cómo va a padecer alguno haciendo el bien? Miren, hace algunos años acá, creo que fue en California, una persona se encontró una bolsa de dinero en el freeway. No sé si algunos de ustedes recordarán la noticia. Y no me acuerdo si tenía $16,000 o $60,000. Y la entregó al banco, porque venía ahí el nombre de una empresa. Era efectivo. Bueno, pues salió en las noticias. Cuando llegó a su trabajo, la gente le decía, pero qué estúpido eres. ¿Cómo que entregaste ese dinero? Y empezaron a atacarlo de tal manera que tuvo amenazas de muerte. Se tuvo que mudar por haber hecho justicia. Porque la gente le decía, este tipo es un idiota, mira cómo no se quedó con el dinero. ¡Qué terrible! Pero se tuvo que mudar, desaparecerse, porque ya andaban tras él. Dichosos los que padecen por causa de la justicia. Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, el Señor nos dice que padecer por su causa es lo más glorioso que nos puede pasar. Nuestro galardón es grandísimo. Dice el apóstol Pablo, lo que nosotros padecemos aquí por causa del Evangelio no se compara con el tesoro que estamos adquiriendo de parte de Dios en el reino de Dios. Tremendo, dice, no se puede comparar. Cuando lleguemos allá vamos a decir, ojalá hubiera padecido más. Los discípulos, cuando empezaron a predicar el Evangelio, estaba Juan y Pedro afuera del templo predicando el Evangelio, y les fueron a decir los religiosos fariseos, cállense, no hablen más de eso, Jesucristo. Y ellos no les hicieron caso, siguieron predicando y los fueron y los arrestaron. Los llevaron a la cárcel y los dieron de latigazos en la espalda, ¿verdad? Y los látigos eran terribles, que tenían pedazos de vidrio y ganchos de fierro. Arrancaban los pedazos de carne. Y dijeron, con esto nos vamos a tener calladitos. Y salieron de la cárcel al otro día gozosos porque habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del reino de Dios. Imagínense, la iglesia cuando fue perseguida al principio, se multiplicó tremendamente. El gobierno romano exigía que todas las personas adoraran un día al año al César, excepto los judíos, porque sabían que los judíos no adorarían al César, entonces les permitieron, los eximieron de esa obligación. Si adoraban un día al César, les permitían adorar el resto del año a quien quisiera. Pero los judíos no tenían esa obligación. Los cristianos al principio navegaban con la bandera judía, pero cuando los judíos los empezaron a rechazar también y acusar, los romanos dijeron, estos no son entonces de la religión judía, y les empezaron a exigir que dijeran que César es el Señor. Y dijeron los cristianos, no, y por eso los empezaron a perseguir, a echar en el foso de los leones, en esos coliseos, a matarlos. Pero la iglesia, en vez de amedrentarse, se multiplicó. Porque ellos sentían esto. Somos dichosos y padecemos por causa del reino de Dios. De hecho, la iglesia empezó a menguar cuando la persecución bajó. En el siglo IV. Estas cosas que acabamos de leer aquí, son cosas que van contrarias a la mente carnal, como dije anteriormente. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, él era hijo de pastor luterano, nieto de pastor luterano también. Su padre y su abuelo eran pastores. Y él creció aborreciendo el cristianismo. Dijo, el cristianismo ha contaminado, bueno, en 1888 hizo su obra El Anticristo, y en esa obra es donde habla de eso. Él hizo una autobiografía, ese homo, en donde él, es un ensayo, es como un folleto, en donde él se menciona a sí mismo como el Anticristo. Pero en la obra El Anticristo, que la hizo en 1888, un año antes de que se volviera totalmente loco, yo me imagino que ha de haber estado endemoniado, porque así murió loco totalmente. Él dice, la iglesia cristiana ha contaminado todo y ha volcado los valores, ha torcido los valores sociales, intelectuales, y ha confundido a la gente. Él aborrecía a Jesucristo totalmente. Decía que la única persona digna de admirar en el Nuevo Testamento era Poncio Pilato. Y él decía, Jesucristo, dice, el ideal de Jesucristo es que seamos como niños. ¿Qué es eso? El hombre tiene que ser Superman, tiene que ser el superhombre, tiene que ser fuerte, tiene que voltear a esos valores de el orgullo, el poder, toda esa situación. Incluso él criticaba el socialismo porque decía que el socialismo estaba tratando de ayudar al débil. Él estaba contra el pobre, contra el débil, contra el enfermo, contra el inculto, contra el que no podía, que se mueran. Como dice la canción, que se mueran los feos, ¿verdad? Pero, ¿saben? Incluso, bueno, ese era Nietzsche, que así murió con ese tipo de mentalidad parecida a la de Hitler. Hitler empezó a matar judíos porque, según él tenía en su escala de razas, a la que estaba más abajo, según él, eran los judíos y tenía que exterminarlos para que no se coman nuestra comida y respiren nuestro aire. Y luego seguían otras razas. Al final estaba la raza aria. Él decía que él estaba en el segundo escalón, él mismo, no llegaba hasta arriba tampoco. Pero por lo menos no estaba hasta allá abajo. ¿Saben? Es que esto es bien interesante porque les voy a decir. El socialismo. Marx era darwinista. Pero él habla de la dictadura del proletariado. Quiere llegar al punto en donde el hombre se gobierne a sí mismo. Todo es de todos. Las empresas, todos son de todos. Aquí no hay jefes. El que es jefe solamente porque tiene que ser supervisor, pero todos ganan igual. El médico y el que barre allá afuera, todos están iguales, todos son iguales, todo le pertenece a todo. Esa es la dictadura del proletariado. No necesitamos gobierno porque todos nos gobernamos. Como le decía yo a un amigo que era bien socialista, le decíamos Lenin, allá en México, este amigo de tan socialista que era, le decía yo, eso no se ha logrado en ningún país, ni se va a lograr, porque el hombre es corrupto. Le dije yo, ¿tú crees en Darwin? Sí, pues estás en contra de tu propia naturaleza, porque la selección de las especies dice que, por ejemplo, no existen caballos sin ojos, porque los que tenían ojos se comieron la comida y se murieron los que no tienen ojos. O sea, la selección de las especies estoy a grosso modo diciendo, la selección de las especies es que el fuerte venció al débil y se murió de hambre el débil. Le dije, yo, tú quieres la igualdad social, que se mueran los impotentes, los pobres. Si los ricos pueden ir a buenas escuelas y pueden comer buena comida y estar bien alimentados y tener médicos que los estén revisando para que estén, que sigan adelante y los demás que se mueran. Eso es lo que diría la selección de las especies. Le dije, yo, te estás contradiciendo. Cristo, por el otro lado, nos ha llamado a que tengamos misericordia, que ayudemos al débil. El Señor nos ha venido a ayudar a nosotros que somos débiles. Lo mismo que Nietzsche estaba criticando. Pero veamos cómo la mente humana se opone a los valores de Dios, y por eso el Señor nos ha dicho a nosotros, no sean como los demás. Y todo este mensaje que nosotros vamos a estar viendo aquí en el Sermón del Monte, va a ser ese, el mensaje que va a estar sonando y vamos a estar recordando en nuestra mente, no sean como los demás. Dichosos todos estos que el mundo les llama pobrecitos, tristes, qué dichosos son, porque ellos han heredado el reino de Dios, han heredado la tierra, han sido llamados hijos de Dios, han alcanzado misericordia. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente nos damos cuenta, Señor, de qué importante es que podamos nosotros ver en nuestra propia vida, darnos cuenta de nuestra incapacidad, Señor, de nuestra pobreza espiritual. No tenemos nada de lo que necesitamos para acercarnos a ti, Señor, pero aún así tú nos has tomado. Somos pecadores, carnales, rebeldes, constantemente nos rebelamos contra ti, Señor, pero aún así tú nos abrazas y nos consuelas. Nos levantas, Señor. Señor, nos has dado justicia, nos has recibido delante de ti. Hemos entrado ya ahora al lugar santísimo porque tú has pagado el precio. Y has dado tu naturaleza a que viva en nuestro corazón para que seamos hijos de Dios. Gracias, Señor. Enséñanos a tener misericordia. Enséñanos a tener un corazón puro, Señor. Enséñanos, Señor, a ser pacificadores, a buscar siempre la reconciliación y a estar dispuestos a padecer, Señor, haciendo el bien y a padecer por tu reino. Señor, queremos ser como tú eres. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu amor. Amén.